pasó, mira que yo no soy muy patoso, pero me pasó que mi madre, después de venir del pueblo, de su pueblo de Estella, había encontrado unos cucharones de madera muy antiguos que se habían utilizado en su casa de toda la vida, de mis abuelos y tal. Y me los enseñó con... me dijo, mira, me los he traído de Estella. Y yo me puse a cocinar aquel día en casa. Y cogí uno de los cucharones sin saber que era el cucharón de mi abuelo. Y me puse, estaba haciendo un rabo de toro, Tony. Y metí el cucharón y me quedé con un cuarto del cucharón en la mano y el resto en la olla. Mi pobre madre se llevó un disgusto tremendo. Pero es que este tipo de cosas se hacen sin querer.
Yo comprendo que pueden fastidiar, pero yo que parto de la base que las personas que hacen vajillas, que hacen cristalerías, jarrones, tienen que vivir. O sea, no puede ser que todo el mundo sea cuidadoso.
Sí,
entonces, yo cada vez que rompo algo digo, pues mira, pues que sea lo que Dios quiera. Oye, pues
900 50 60 06. ¿Qué rompió usted? Ildefonso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo.
Un momento, le bajo un poco el volumen al coche.
Sí.
Venga, ahora sí, ¿no?
Yo lo escucho perfectamente.
En primer lugar, daros las gracias a todo el grupo COPE porque nos alegráis el día desde por la mañana hasta con el trompo en la noche.
Okay.
No sé lo que... La vida sería diferente si no estuviera la COPE, ¿vale?
Qué bonito, Ildefonso, muchas gracias.
Bueno, ya tengo 60 años, con lo cual, y lo que me ocurrió ya prescrito, ¿vale? Porque me daba hasta miedo de contarlo. Resulta de que llevo a mis niños, que ya tiene 35 años, el mayor, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Los llevo al Museo de Cera de Madrid. Oye, y yo tenía muchas ganas, vale, yo tenía muchas ganas de darle la mano al rey. Allí había un cordel, ¿vale? Un cordel como de estos que se ponen en el Congreso y tal, para que no pase, ¿no?
Sí.
Un cordel, pero yo quería darle la mano a mi rey, ¿vale? Y quería llevarme la foto dándole la mano al rey, ¿vale?
Sí.
Bueno,
sí,
pues yo prometo que fui cogerle la mano. Y me quedé con el dedo, creo que es el que está al lado del dedo gordo.
Señor,
¿vale? Me quedé con el dedo entero, o sea, se rompió a la altura de la palma de la mano. Y allí estuve, claro, para que nadie me viera, estuve allí intentando de buscar algo para pegarle el dedo. Y aquello pensaba lo suficiente para que no se quedara.
Sí.
No, si hubiera tenido un chicle, le pego un chicle. Por mi madre,
bueno, con el dedo del rey.
Ildefonso, ¿cómo salió de esa? Pues, buenísima.
Ay,
pues salí metiéndome el dedo en el bolsillo y
no puede ser. Se llevó usted el
pero
dedo.
¿Tiene usted el dedo del rey? No sé, en la repisa.
Bueno, la Karina tiene más que yo. La Karina, yo no creo que valga 60 millones de euros, ¿vale?
Ojo,
Oye, esa es buena, ¿eh?
Sí, de alguna forma que se quede tranquilo, porque si se llevó el dedo de lo que... si él dice que era el dedo del rey, lo dirá, pero que podía ser de Fofó, porque
claro,
de Cera,
sí,
de Madrid,
al final se parecen
no todos. Hay ninguno que se parezca al original.
Sí, es verdad. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo.
A ver, yo... hicimos una medida bien gorda. Ayudemos a un vecino a hacer una mudanza. Me presté a hacer una mudanza con un vecino y con el tío de mi mujer, que es un manaza, pero vamos, de pura cepa. Y nos dio dentro de todos los bultos, nos dio una cosa envuelta en una toalla, en una sábana, que ahora mucho cuidado, que era muy frágil. Lo metimos a la furgoneta y tal, hicimos la mudanza, llegamos a la otra casa y... Bueno, la curiosidad nos pudo, qué era lo que había dentro de esa sábana, y resulta que era el disco de oro de Pimpinela. Yo no sé los discos de oro de Pimpinela cuántos tiene, porque no soy de seguir la trayectoria de oro de Pimpinela. La cuestión es que el tío de mi mujer se quiso echar una foto con el disco de oro de Pimpinela, con la tan mala suerte que se cayó y se destrozó.
Madre mía. Y porque, lo primero, ¿por qué tenían un disco de oro de Pimpinela, Sergio?
Porque era una persona que se dedicaba a hacer eventos, era un hombre que se dedicaba a hacer eventos y tal, y la de Pimpinela le había dedicado el disco de oro de Pimpinela, o sea, firmado, dedicado para él.
Madre mía.
Para esa persona.
Y se llegaron a enterar, bueno, entiendo que claro que se enteraron, porque...
Le echemos la culpa a su hijo, dijimos que había sido el niño que iba a bajar el cuadro de la furgoneta.
Sí, es un niño.
Y ahí se quedó la cosa. Claro, él se puso súper furioso, normal. y sí, le echemos la culpa al niño. A hoy en día no lo sabe nadie, hoy ya se ha enterado toda España.
Hombre, claro.
Y no sé cuántos discos de lo que tiene Pimpinela, pero tiene uno menos.
Pues mire aquí. A mí me sale aquí que con Google me sale que tienen dos. Tienen
bueno. Uy. Pues qué pena. Pues,
imagínate.
Solo tienen dos. Imagínate.
Bueno, a ver, igual me equivoco. Es lo primero que me ha salido, ¿eh? Pero...
¡Joder, qué lástima!
Ay, ya, pobre José Pimpinela. Luis, buenos días. Hola, José Luis.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Soy un fósforo.
Muy bien,
estáis?
Muy bien. ¿Cómo está usted?
Bueno, bien. Yo os voy a contar una historia que es real y aparte se podría haber hecho una película. Bueno, yo trabajaba en una escuela de música. Era el chico que trabajaba en recepción, el que apuntaba las matrículas. Claro, el director de la escuela, aparte que era mi amigo, era mi compañero de piso. Yo un día llegué medio dormido porque llegué de un concierto de Mecano y resulta que me siento en un sofá de adorno. Con tan mala suerte que en el sofá escondido había un Stradivarius, un violín.
No me digas, eso cuesta un dinero, pues José
sí,
Luis.
Sí, sí, pero es que es más gracioso que eso lo escondió ahí, no sé por qué. ¿Qué? Porque venía cantado del concierto y veo que...
No me diga, por favor, que la historia del Stradivarius la quiero recuperar, vamos a intentar.
Si es un Stradivarius, el precio es incalculable.
Madre sí, sí, no, ojo con los violines, ¿eh?
No, hay de con todo, cualquier instrumento. El otro día en un ensayo de una cosa que estábamos haciendo con una sinfónica, se le cayó en el ensayo un oboe, ¿eh? A uno de los chicos se puso pálido y cuando pregunté, dice, es que eso cuesta 35.000 euros, un oboe. Claro,
y si se te cae y si se te cae en el pie, te cuesta también el de gordo.
También. Porque, bueno, de todas maneras, las llamadas, yo creía que lo mío del teléfono era lo más, pero no, están siendo top, o sea, ya no se puede romper más cosas.
Qué barbaridad.
Creo que tenemos otra vez a José Luis. José Luis, ¿está ahí?
Hola, entonces sí. No se me ocurre que me voy a una tienda de juguetes antigua, a la de la escuela de música, y compro un violín. No. Lo arreglo, lo pinto, pego una pegatina, digo
no
que es de 1750.
No,
pero es que
ser.
Yo no lo sabía, te lo juro por Arturo. Por favor, cobarde, yo estaba sentado, venía cansado. Pero ¿quién se le ocurre esconder un Stradivarius en un sofá de adorno? Escóndelo, guárdalo, y solo guárdalo en tu sitio, sí. Cobarde.
Bueno, por lo menos en su cajita, pero claro, ¿qué pasó? O sea, usted rompe el original, entiendo que lo guarda y se va a comprar el otro.
Sí, lo compro el otro, lo pinto, le imito cómo está el otro, lo rasco con lija, imitando que es antiguo.
Pero vamos,
bueno, la cuestión es que yo lo entrego, lo dejo debajo del sofá y me voy. Y claro, cuando yo voy, como es de juguete, cuando yo voy, resulta que el profesor de violín y de guitarra va a tocar el violín, está tocando el violín porque está enseñando la clase y nota que se toca muy mal, que no sé qué le pasa a la cuerda. Es que era de juguete, entonces claro, no suena lo mismo.
No, entiendo que lo mismo no suena, no. José Luis.
Bueno, sería un hija de Mario, pero...
Ojo,
porque
ojo,
Stradivarius hay los que hay, no hay muchos.
Hay muy pocos en el mundo.
Pero
y
bueno, que
los precios
vale
son incalculables. Un buen violín es claro, un
vale
instrumento
dinero,
muy
una buena
caro.
Guitarra y una buena arpa, todos los instrumentos.
Sí, sí, sí. Caros. No, ahí en los instrumentos es de lo mínimo a lo que te quieras gastar. O a lo que puedas gastarte, claro.
Sí.
Alberto, tocayo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, yo empecé muy prontito. Yo con añito y poco cuando empecé a andar en Mijas.
Sí.
En Mijas iba andando como los buitres, con los brazos abiertos, y me iba diciendo mi madre, dice, ten cuidado, ten cuidado, eso me lo cuenta ella, ¿vale? Yo no me acuerdo.
Sí.
Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Me cargué un plato de esos que parecía una paellera de cerámica de Mijas, que era pues igual de grande que los burros que vendían de mimbre, pues era de ese tamaño. El caso es que fue mi padre muy así, dijo, bueno, no pasa nada, yo se lo pago, ¿cuánto vale el plato? Y le dijo lo que valía el plato, valía pues el sueldo un mes de aquella época. Yo tengo, voy a hacer 50, pues imagínate.
Todavía lo está pagando
es que ya...
a su padre.
No, al final no lo pagó, porque le dijo mi padre, se puso muy serio y dijo, no se preocupe, que vamos a hacer una cosa, vamos a llamar al guardia y que el guardia venga y vea a ver si es normal que usted tenga estas cosas tan caras aquí al alcance de los niños.
Pues bien,
el caso es que al final tuvimos la suerte de que no tuvimos que, vamos, no tuvo que pagarlo, pero me lo siguen recordando, me lo recuerdan toda la vida me lo van a recordar.
Es que eso, hay que tener cuidado en según qué tiendas, porque lo que dice Alberto tiene toda la razón del mundo. Claro, hombre, entiendo que, a ver, que esgrimir eso como excusa, pues hombre, se libró de aquella, pero es verdad que en según qué tiendas, yo que voy con mochila.
Claro.
La mochila es un peligro.
Tú no llevas mochila, perdón.
Del tamaño maleta.
Tú llevas ahí dos cadáveres.
Exactamente.
Yo de verdad tengo. Lo que pasa es que ya tengo controlado más o menos el espacio que ocupo. Entonces suelo tener cuidado. Pero bueno, algún viaje le he metido a alguien con la mochila en algún momento, seguro. O sea que. Roberto,
mira,
bueno.
Ayer llegó con la mochila, que es un leopard cargado en la espalda. La abre y lo que llevaba dentro de la mochila era dos zapatillas.
Ya, bueno, o sea, pero
dos zapatillas.
Es que es mi mochila, es mi mochila fetiche. Y ya estoy acostumbrado a tenerla en los hombros y... ¿Qué le hago? Bueno, Roberto, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Hola, ¿qué tal?
Hola. Muy bien, deseando escuchar su historia. ¿Qué rompió?
Pues mira, la cuestión es que era una noche de Navidad en la que nos reunimos toda la familia en casa de mi abuelo. Y bueno, una tía mía... este año le había regalado mi tío, que era su, le había traído un zorro, que en aquella época yo era pequeño, yo ahora tengo 44 y yo tendría como 9 años, y le había regalado un zorro real, que es tipo abrigo de bisón, pero que en aquella época se llevaban en el cuello, y la boca del zorro, me acuerdo que tenía como un broche que se le mordía al propio zorro al girártelo en el cuello, y hacía como una, como un tipo a bufanda.
Sí.
Entonces, claro, pero aquí yo era repelente, era un zorro real, con los ojos, la boca, los colmillos. Sí. Y me acuerdo, pues, que claro, llegó a casa de mis abuelos, mi tía sentó el zorro, lo puso en la cama de mis abuelos, y mi primo y yo, el pequeño, jugando por allí, entramos en la habitación, vimos ese zorro acostado en la cama, y empezamos a mirarnos y a preguntarnos qué hacemos con el zorro. Y total, que lo cogimos entre los dos, y ahora empezamos a jugar con él, tirando uno para un lado y otro para otro. Y me quedé con la cabeza del zorro en la mano y mi primo con el resto del cuerpo en la otra.
Arreglar eso.
Claro, claro, eso tiene un precio, y además habría costado...
¿Qué dijo su tía? Porque eso valdría un dineral.
Sí, sí, la cuestión es que aquello valía un dineral. La cuestión es que yo salí de la habitación con la cabeza del zorro en la mano y mi tía cuando me vio casi se desmaya.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
buenos
tal?
Días.
¿Cómo están?
Muy bien, amigo. ¿Cómo está usted?
Pues bien. Vamos a ver. Hace unos años, antes de la pandemia, me fui en Navidades a los mercadillos de Navidad de Alsacia. Precioso, un viaje maravilloso, con un montón de tiendas de artículos de Navidad para decorar, cositas para colgar en el árbol y tal. Y en una de las tiendas que entramos, que aquello era de pitinini y todo, había la típica bola esta de cristal que cuando le das la vuelta cae como una nieve, ¿no? Vale, esa bola en la parte de abajo tenía una rueda, o sea, como una perilla que le dabas cuerda y entonces aquello giraba y salía música de Navidad, ¿no? Al coger la bola para darle la vuelta y darle cuerda para que funcionara, la bola de cristal, se supone que eso tenía que estar pegado a la base, la bola cayó, era una bola del tamaño de, mayor que una bola de billar, pero menor que un, bueno, tenía un tamaño considerable. Se cayó, y no solo se cayó, sino que la estantería de cristal que estaba debajo se rompió, cayéndose todo lo que había en la estantería. La bola, se salió el líquido que había dentro de la bola, y bueno, me intenté hacer el loco, y obviamente me vieron, y bueno, al final quedó en nada, y escapé por puerta, porque vamos, si llego a tener que pagar todo lo que rompí, me hubiera dejado un pico ahí.
Pues la última de hoy, bueno, puede que te dé tiempo a más. Luis Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
Imagínense, colegio seminario menor de Tarazona.
una misa presidida por el obispo y celebrada pues con unos 6 o 8 curas y 4 monaguillos, de los cuales yo era uno de ellos, vestido con saya blanca. Llega el ofertorio, voy a por las vinajeras, las llevo, el obispo se sirve el vino, el agua, y cuando voy a devolver las vinajeras a su sitio, resulta que había un florero delante del altar en el cual estaba enrollado el cable del micrófono. Tropecé con el cable, tiré el florero, tiré el micrófono y por poco se convierte en una misa de difuntos, porque el obispo, del susto que se dio, por poco no la cuenta, y yo, evidentemente, pues por el estilo.
Pero, Luis Miguel, claro, la responsabilidad no fue del todo suya, porque ¿quién enrolla el cable alrededor de un jarrón?
Bueno, para que no se viera, para que estuviera un poco oculto, pero no contaban con mi torpeza.
Ay, Goyo, ¿tú has roto en algún momento algo?
Yo soy especialista en romper copas. Copas tirando el vino a personas que por la ley de Murphy suelen llevar ropa de color claro. Pero me pasó en el Salón del Gourmet, en una cata, cuando llevamos muy pasaditos de vinos, tiro la copa, se me cae parte del vino en la manga, me sacudo la manga, la huelo y doy mi opinión sobre el vino. De la vergüenza que estaba pasando en aquel momento, lo superé de aquella forma. Me la sacudí, le dije, oye, pues está bueno. ¿Me pones una copa, por favor?
¿Y Tony Martínez?
Bueno, por favor, a ver, un teléfono que se anunciaba como que era irrompible, le echaban agua de un grifo. Mi conviviente presentó ese teléfono con un futbolista muy famoso, con Messi creo que era.
¿Ah, sí?
No, sí. Y entonces le regalaron el teléfono. ¿Sabéis cuánto me duró? Quizá 2 semanas, solamente deciros que vino un mensajero a por el teléfono para investigar qué es lo que había pasado con ese teléfono.
Oye, Naranjo de Morón.
Sí, yo me cargué un mueble de tu madre en la Casa Sanlúcar, que tu madre le dio por comprar muebles muy grandes cuando estábamos hablando de la Casa Sanlúcar. Y dice, aguántalo un momentito. Digo, yo puedo. Y tal como dije, yo puedo, se me cayó de lado. Y toda la tapa, que era de mármol, se me cayó la puñeta.
Saludo a mi madre, mamá. Un besito desde aquí. ¿Y María José Navarro?
Fui a presentar un acto, me puse nerviosa, los pies se me quedaron pequeños, los zapatos me bailaban, subí las escaleras para presentar el acto, tropecé, me cargué el atril, entonces el resto del acto pues fue sin atril.
El barco sobre la mar, el caballo la montaña verde, que yo te quiero ver.
Bueno, tiene un motivo que estemos escuchando este Verde que te quiero ver desde Lorca, porque está a punto de entrar en el estudio India Martínez. ¿Podéis imaginar cómo estamos todos, Sixto
sí.
en particular?
Sí, me puedo imaginar cómo estáis todos. Sí,
bueno, imagínate.
Sí, me lo imagino. Sí.
Yo hoy me lo pierdo.
Lo sabemos, me lo estoy imaginando.
Bueno, pues nada, enseguida hablamos con ella sobre esta nueva obra que está presentando de Carlos Saura, Lorca por Saura. Recordad que Saura se fue hace muy poquito y es un momento muy emocionante en su vida. Así que nada, enseguida estamos con ella, con India Martínez.